Muy buenas tardes, 7 y 28 se nos va, o mejor dicho, se nos ha ido. La Semana Santa 2009 ha pasado y ahora es el momento de los balances. Momento de valorar lo que ha dado de sí un programa elaborado con esmero, o más o menos acierto, pero que persigue un objetivo centenario, milenario, diría yo, mostrar en la calle la raíz de la fe cristiana. Atrás queda la polémica designación del pregonero, que ha puesto en entredicho si debería ser elegido desde el consistorio o no. Atrás quedan las procesiones con numeroso público en las calles, quizá la crisis tenga algo de culpa también. Crisis, supongo que de otro tipo, la que viven las cofradías, que no consiguen engordar las filas de hermanos cofrades, que este año han estado más mermadas que de costumbre en algunos casos. Atrás queda la fastidiosa lluvia, tan deseada en otros momentos, pero que en los últimos años ha estado presente más veces de lo deseado durante los días de la Semana Santa. Semana Santa 2009, que se ha ido, dejándonos sin los actos principales del Viernes Santo con todo su esplendor. Y lo peor es que la falta de previsión se ha dejado notar. Y en el medio de todo esto, unos piensan que habría que hacer algo para que la Semana Santa no se nos vaya de las manos. Más implicación por parte de todos, primero desde dentro en las propias cofradías, después en la ciudad, la hostelería, el comercio, que son actores pasivos pero receptores del flujo turístico sin dar casi nada a cambio, y que nadie piense que porque aporte algo el chiringuito es suyo, porque eso tampoco es cierto. Esto debe ser un barco en el que todos los implicados remen en la misma dirección. Todos, incluidos los medios de comunicación, ¿por qué no? Pero todos es todos, sin ningunear a nadie. En fin, a veces se escuchan cosas que provocan cierta risa y en esta ocasión así ha sido, por no decir cierta pena. Encendemos el hachón de la COPE en esta tarde del miércoles de Pascua, 15 de abril de 2009. Quedan 345 días para el Viernes de Dolores 2010. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Soledad León está en el control central de sonido. El saludo de quien les acompaña cada tarde de miércoles, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Comunicaciones hoy en el Achone, para quien habitualmente está sentado aquí alrededor de esta mesa. Hoy no puede estar aquí, sí que se encuentra en tierras gaditanas, donde por cierto se presenta esta tarde el libro que el protagonista, el autor Javier Burguesa, escribió sobre la Virgen que todos veneramos en la Iglesia de la Vulnerata, en el Real Colegio de los Ingleses. Javier Burguesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Cádiz.
¿Qué tal hace en Cádiz, por cierto?
Bueno, un día un poco alborotado, tan pronto hace sol, tan pronto llueve un poco, pero bueno, me ha permitido conocer una ciudad preciosa. La verdad es que es una ciudad con mucho encanto y ahora pues en breves momentos vamos a comenzar un acto en el Centro Cultural de Reina Sofía para presentar el libro de la Virgen Vulnerata.
Bueno, pues un libro del que ya hemos hablado largo y tendido aquí, y ahora lo que toca, porque es en lo que estamos, es en hacer balance de lo que ha sido la Semana Santa, que ya ha terminado. ¿Y cómo lo ha visto Javier?
Bueno, a mí la Semana Santa me ha sabido a poco, pues porque hemos tenido ahí un Viernes Santo en el que la climatología se ha portado muy mal con Valladolid. Curiosamente, pues no llovía hace mucho tiempo y el día que ha llovido, pues hoy no lo sé, pero el día que ha llovido con más intensidad ha sido el Viernes Santo. Uh-huh. La parte muy positiva es que yo veo que el público, Valladolid, los visitantes, pues se interesa por la Semana Santa y esto anima a trabajar. Hay numeroso público por las calles, incluso cuando se suspende, pues hubo colas como yo no las había visto nunca en las iglesias. Bravo por las cofradías que tuvieron las iglesias abiertas y tuvieron que por otra parte conviene a las cofradías tenerlo. Bravo por aquellas que hicieron actos que sustituían, creo que casi todas, a la procesión general en parte. Luego por otra parte, pues sí que vemos ahí con preocupación, pero en algunos casos con alguna visión de recuperación, pues la participación de los cofrades. Hay cofradías que tienen muy poca participación de cofrades, ya no solamente durante el año, sino que durante las procesiones, y lo lamentamos, pues porque hay algunas que son cofradías, todas son importantes, ¿no? Pero algunas han tenido una participación anterior muy destacada. Me ha emocionado ver algunos actos, casi nuevos o prácticamente nuevos, como ha sido la procesión del Cristo de las Mercedes. Me gustó muchísimo cómo fue preparada. Me gustó muchísimo que se recuperasen para Valladolid sonidos como el toque muerto de la campana de la Torre de Santiago. O sea, es que tenemos muchas cosas ahí y hay cosas que las hemos abandonado, no sé por qué. No hemos cuidado esas sensaciones.
Bueno, estamos escuchando lo positivo.
Y ahí voy metiendo pues cosas negativas. Ya a mí me preocupa que las cofradías no tengan una participación numerosísima. Me preocupa que la ciudad, y cuando hablo de la ciudad hablo de la ciudad en general, la ciudad incluso con sus negocios, la ciudad con sus instituciones particulares, pues no se termina de creer que la Semana Santa de Valladolid es muy importante. Y entonces pues esto nos lleva a que teníamos que preparar las cosas, pues que a pesar de que llueva o no llueva, el Viernes Santo, lo comentábamos el otro día también en otro programa de la COPE, pues tenemos que tener preparadas una serie de infraestructuras para refugiar a cofrades y a pasos profesionales.
Un plan B, ¿no?
Un plan B. Incluso un plan entre el A y el B. Es decir, si la procesión ha salido, eso de que las procesiones no salgan porque los pronósticos... Bueno, pues hay algunas veces que si dicen que la historia no es ciencia, anda que la meteorología. Pero hay algunas veces que tú sales y que el mes de abril es muy caprichoso y se torna muy caprichoso. Y entonces hay que actuar por si acaso, ¿no? Y hay que tener iglesias accesibles, abiertas y preparadas. Hay que tener un sermón de las siete palabras, el plan B para el sermón de las siete palabras, en una iglesia lo suficientemente grande. Hay que tener incluso carpas en algunos puntos fundamentales. La procesión del Viernes Santo, esta es una procesión, este es la madre del cordero, pues es que es uno de los puntos fundamentales
bueno,
de nuestra Semana Santa.
Es que lo es, Javier. Hay que recordar que la Semana Santa recibe la distinción, por decirlo de alguna forma, de Semana Santa de Interés Turístico Internacional en base a esa procesión general de la Pasión del Salvador el Viernes Santo.
Bueno, pero gracias a Dios nuestra Semana Santa tiene momentos más casi tan emocionantes como esa.
Sí,
que han ido incrementándose.
Si eso no se lo quita a nadie, el tema es que...
El Jueves Santo es un día fantástico y el Miércoles Santo igual que otros días.
Y el martes con el encuentro y el lunes con el dolor. Quiero decir, si todos los días lo son especiales todos, pero que no se puede, abandonar la procesión general porque tengamos todas las cofradías, cada una nuestra procesión medio de regla o la que sea. Entonces,
es que el tiempo nos ha jugado muy malas pasadas en los últimos 10 años. Yo contabilizaba y han sido 4 suspensiones, otras 2 medio. Entonces, el plan B lo tenemos que diseñar mucho antes de que aparezcan las nubes. ¿Que no le utilizamos? Pues fantástico. Y ese plan AB, es decir, esas carpas, esas iglesias preparadas, accesibles, para que, bueno, pues que una parte, ¿qué pasa si empieza a llover en el transcurso de una procesión?
Bueno, y todos a una, ¿no? Me explico, el arzobispado, el ayuntamiento,
bueno, siempre,
las cofradías...
Yo siempre he creído en el todos a una.
Ya, lo digo porque ni la Semana Santa es del ayuntamiento porque pone dinero... Y los demás, y nadie pone nada más que el ayuntamiento, que eso también es triste, que lo hablabas tú antes de una implicación de la ciudad, nadie se lo cree, y es verdad que si no fuera...
Bueno, hay otras actividades de la Junta de Cofradías de Semana Santa que hay otras instituciones públicas también implicadas.
Que se implican. No,
Diputación y Junta de Castilla y León.
Lo cierto es que en una medida, ínfima o menor... Y sobre todo hay otras que se benefician muy mucho, ya sabemos todos de quiénes estamos hablando.
El tirón de orejas hay que dárselo a quien hay que dárselo. Y ahí sí que hay que dárselo a tantos negocios, que bien, estamos en un momento de crisis, pero en tantos negocios, los cuales son beneficiarios de la Semana Santa. Ahí sí, claro, y es que hay que exigirlo. Es que lo tenemos que exigir. Y casi de exigirlo tendríamos no estoy llamando yo a ninguna rebelión, pero usted no participa en la Semana Santa, pero lo mejor es que ahí no tenemos que estar algunas personas, o no tenemos que... ¿Por qué? Pues porque es que un hostelero tiene que implicarse con la Semana Santa de Valladolid, y no hay cáscaras, aquí se tiene que implicar todas las personas en Valladolid, y no me vale... Y no me valen, sí, es un gran, sobre todo es un acontecimiento religioso.
Bueno,
pero
Javier,
es que el hostelero no se beneficia por el acontecimiento religioso, se beneficia por otras dimensiones.
La próxima semana vamos a tener una segunda parte de balance con el presidente de la Junta de Cofradías, que estará aquí sentado en esta mesa, y tendremos tiempo para meditar sobre todo lo que ha pasado, sobre lo que viene, y sobre algunas declaraciones que también hemos escuchado. Esta tarde lo haremos aquí también, pero sobre todo pues a ver un poquito por dónde van los tiros, y sobre todo qué opina la Junta de Cofradías de Semana Santa, me parece, ¿no?
Yo creo que en este, en otros temas, yo creo que ya hemos dado demasiadas páginas a los medios de comunicación, demasiados minutos a las radios. Yo creo que también hay cosas muy positivas, y los medios de comunicación, ahí sí que yo os pediría también que estuvieseis atentos a las cosas muy positivas. No solamente vamos a hablar de la procesión del Viernes Santo, y no solamente vamos a hablar de pregones, sino que vamos a hablar de las cosas muy positivas y otras cosas que a lo mejor nos tienen que preocupar a todos tanto como esas dos cosas que os decía. Y son la participación adecuada de los cofrades en sus respectivas cofradías.
Pues hablaremos de todo ello y de mucho más, por supuesto. Javier Bureza, que todo vaya muy bien, muchísimas felicidades por esa presentación que en unos instantes va a tener lugar allí en Tierras Gaditanas, del libro dedicado a la Virgen de la Vulnerata. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, mañana nos vemos.
Pues primera comunicación que ha sido externa para hablar con quien nos acompaña cada tarde, pero estoy bien acompañado también esta tarde porque tenemos a Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Como representante de la tertulia Valladolid Cofrade, ya saben que Valladolid Cofrade es donde, bueno, pues se da toda la información Semana Santera a lo largo de todo el año, los 365 días y o 66, según corresponda, y por supuesto a cualquier hora del día también. Uno accede a valladolidcofrade.com, allí tiene toda la información, y también puede escuchar nuestro programa porque está colgado todos y cada uno de los achones que hemos venido realizando desde el inicio de esta aventura radiofónica. Nos acompaña también el consiliario de la Iglesia de Santiago, de la Cofradía de las Siete Palabras, párroco de Santiago, de Aurelio García. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Porque de las Siete Palabras tenemos que hablar también de otras muchas cosas de esta Semana Santa. La semana que viene ya el anuncio, ya lo han escuchado, estaremos con el presidente de la Junta de Cofradías, que hoy no podía estar aquí con nosotros, pero tenemos muchas cosas que preguntarle, pero sí que vamos a charlar un minuto, como de costumbres, con Godofredo Garavito, que está en su huerto, como de costumbre. Godofredo, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Pues creo que también con balance, ¿no?
Un silencio absoluto, como si el silencio de la Semana Santa hubiera quedado prendido en los brotes de mis rosales sin florecer. Tradicionalmente el Jueves Santo ofreció un sol luminoso, recuerdo el refrán, de los tres jueves importantes del año, pero sin embargo fue oscurecido por el Viernes Santo tan lluvioso. El sermón de las siete palabras hubo de que celebrarse en la iglesia de Santiago, y la procesión general de la Pasión se tuvo que suspender. Valladolid vivió incertidumbre entre quienes llenos de fe participaban en las cofradías, junto al pueblo lleno de piedad, y con no pocos del lugar y otros muchos forasteros que buscaban el arte de los grandes imagineros del barroco, gran desilusión. Y yo me pregunto, ¿por qué no haber celebrado la procesión general del Sábado Santo por la mañana? ¿Es que estamos dispuestos a crear una situación negativa en un Valladolid lluvioso en todos o casi todos los Viernes Santos? Bien podrían, señores de la Junta de la Semana Santa y autoridades civiles y eclesiásticas, que se pensara trasladar en caso de lluvia esta procesión al Sábado Santo, que ya se hizo hace años, que no deja de ser para contrariar a tanto forastero que estuvo aquí entre nosotros. No obstante, el frío hizo presa en la procesión y en el ambiente, pero yo esperaré, siguiendo el refrán castellano de marzo airoso y abril lluvioso, a sacar un mayo florido y hermoso, y esperaré entre tanto el mes de mayo para que mis rosales florezcan en un huerto y día entristecido.
Gracias, Godo, pero al final a ver si alguien va a pensar que es que en mayo sería bueno hacer la procesión del viernes, que no podemos hacer.
Que si ahora están atendidos mi huerto, que en mayo es esperar que esté florecido.
Pues espero que sí, que así sea, y nosotros seguiremos muy pendientes de lo que acontece en ese huerto.
Hay que decir a Javier Burriza mucho éxito, y que se le ha olvidado, quiero pensar sin querer, que este año por primera vez se hacía el encuentro con unas palabras de un premio del escultor Lázaro Gumiel, uh-huh, en la puerta de la Virgen de la Vulnerata y el Cristo de la no me acuerdo qué Cristo era,
el Cristo del Olvido,
el Cristo del Olvido,
procesión a la Purísima Santa,
y que resultó, según él me dijo, que allí estaba en todo ello moviéndolo Javier, que había resultado brillante, y hoy no lo ha mencionado, lo menciono yo con toda tranquilidad.
Allí estuvo Godofredo, como no podía ser de otra manera, además. Godo, muchísimas gracias.
Un abrazo a los tertulios que tienes ahí.
Muy bien, pues 7:44, estamos en directo, pues así hemos comenzado, escuchando las voces de quienes habitualmente nos acompañan en este programa. Aurelio García, como decimos, es el párroco de Santiago, consiliario de la cofradía de las Siete Palabras. Las Siete Palabras ha sido uno de los actos deslucidos en esta Semana Santa 2009. Hemos hablado, se ha escuchado ya en repetidas ocasiones a lo largo de esta tarde y sobre todo en los últimos días, lo de no tener plan B o plan alguno cuando suceden cosas como la que ha sucedido este año, que por cierto, parecemos nuevos, porque no es la primera vez que llueve y desgraciadamente no va a ser la última. Por ir por partes, acabamos de escuchar a Godofredo indicar que ya que no se podía hacer la procesión el viernes, que se podía haber hecho el sábado, como tampoco sería la primera vez que ha pasado, porque yo recuerdo un año, una vez, por lo menos una vez, recuerdo haber procesionado un sábado santo en esa procesión general que se fue suspendida el viernes por culpa de la lluvia. Yo no sé qué opinión le merece a quien me acompaña esta tarde, Aurelio.
Bueno, yo creo que antes de entrar en estas discusiones y polémicas, cuestiones más prácticas, me gustaría decir, como una premisa, el agradecimiento a todo el trabajo que se hace en la Semana Santa por parte de todas las cofradías. Yo creo que antes de entrar en las discusiones hay que ser justos y reconocer el trabajo, el tiempo, porque haya llovido o no haya llovido, el trabajo está ahí. Y me parece que, vamos, yo tengo, pues, claro, una perspectiva desde la Cofradía de las Siete Palabras, que la he visto trabajando todo el año, con una ilusión, preparándolo todo. Luego, bueno, pues puede salir o no puede salir, dependiendo de circunstancias externas, ¿no? Pero eso vaya mi agradecimiento a todas las cofradías que hacen todo lo posible para que la Semana Santa en Valladolid sea vivida no solo como un acto cultural y folclórico, sino también como un acto de fe. Dicho eso, sí que es cierto que, bueno, parece como que toda la Semana Santa se ha centrado en torno al Viernes Santo, que tampoco es justo, porque ha habido muchísimas más procesiones brillantes, muy bien ejecutadas, pero bueno, basta que los periódicos y los periodistas y todos, digamos, un poco los comentarios van a lo polémico. Efectivamente, yo creo que no se puede decir que no había plan B, es decir, en este caso vamos a pensar en la mañana el sermón de las Siete Palabras y en la tarde la procesión general. En el sermón de las Siete Palabras recae la responsabilidad en la Cofradía de las Siete Palabras y en su presidente, que tiene de alguna forma la última palabra, ¿no? Entonces ya se preveía desde el día anterior la posibilidad, ¿por qué? Porque estaban un poco en contacto con todos los que llevan la meteorología, ¿no? Y ya decía, pero aún así,
la pregunta era, ¿y por qué no se fue a la catedral a realizar el sermón? Puesto que es una iglesia muchísimo más grande que la iglesia de Santiago, más cómoda para las cofradías, para todo, para,
sí, no, incluso, y se,
para
y se
poder
pensó,
meter el paso, inclusive.
Sí, vamos, aunque yo creo que esto es algo de la cofradía, pero vamos, yo lo conocía también, ¿no? Incluso estaba el arzobispo el Jueves Santo allí en Santiago y tuvimos un poco un comentario, ¿no? Entonces, se pensó entre la catedral o Santiago, dependiendo un poco de las circunstancias y de los lugares. Como la procesión llegó a la mitad de Santiago, entonces, de alguna forma, y arremetió la lluvia, se pensó, yo creo, que bueno, pues esto puede ser, cada uno puede pensar un poco un juicio diferente, ¿no? Que desplazar a toda la gente hacia la catedral, lloviendo, pues mucha gente se quedaría por el camino. Y entonces resultaba mucho más deslucido una catedral vacía o con poca gente que una iglesia de Santiago llena, con más gente, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, de alguna forma, bueno, pues ellos también, pues yo creo que la iglesia de Santiago la tienen como más familiar, se sienten en casa, en fin, yo creo que fue la cercanía y sobre todo el peligro a ver un poco la catedral, que la gente no se acercara hasta la catedral lloviendo, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que esto ha servido para plantear este tema para futuros años, y yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, Burrieza y otros muchos, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que haber ya como un criterio de toda la ciudad, de todas las cofradías, de todas las instituciones, en caso de que llueva tiene que haber ya, y que nadie tenga que estar esperando noticias de nadie, para que se vaya a la catedral o al sitio que se disponga y se pueda vivir pues lo más cómodamente posible y ordenadamente posible el sermón de las siete palabras. Que por cierto, yo también diría que, bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Se creó un ambiente también muy agradable en la iglesia de Santiago, un silencio espléndido, mucho más familiar, ¿no? Menos protocolario, lo mismo que la plaza, ¿no? Y el mismo predicador, ¿no? El sermonero, don Julián López, el obispo de León, la verdad es que él terminó también pues muy contento. Claro que tuvo un poco que recortarlo porque ya entramos tarde, él se supo adaptar muy bien y, vamos, por lo que nos ha manifestado posteriormente, él quedó muy contento también del ambiente, del silencio, de la escucha. En fin, yo creo que lo que os digo, no tenemos que ver solo lo negativo para aprender y mejorar, y ver lo positivo también para animar a la gente a que sigamos haciendo frente, bueno, pues a las adversidades que siempre hay.
Bueno, evidentemente un acto como el de las siete palabras está muy bien tener esa alternativa de ir a una iglesia, a la que sea, quiero decir.
Hombre, yo creo que es la catedral,
Santiago, habría, mucho yo, más amplia, más cómoda, la hubiese sido
sí,
mejor,
yo me parece que es el mejor
pero
sitio.
Evidentemente lo de otro tipo de alternativas para la procesión, por ejemplo, general del Viernes Santo, si llueve, llueve, se suspende. Y aquí paz y después gloria, que es de lo que se trata, además.
Hombre, eso que indicaba Godofredo y tú mismo, ¿no?, que preguntabas, yo no soy partidario de trasladar, digamos, la procesión general de su propio día, que es el Viernes Santo, tiene como su sentido, incluso en la propia espiritualidad de la Semana Santa, del Triduo, ¿no? El sábado ya es, de alguna forma, bueno, pues un momento de espera junto al sepulcro del Señor, más de oración, más de silencio, y sobre todo preparando ya la gran vigilia pascual de la noche, ¿no? Si tenemos la procesión general, sí, no podemos celebrar la vigilia. Es decir, yo creo que está muy bien estudiada la Semana Santa en Valladolid. Yo creo que Gandásegui, del que muchas veces hemos hablado, debemos mucho a este gran arzobispo de Valladolid, y a mí me parece que, bueno, pues si llueve, pues se tiene que suspender, ¿qué vamos a hacer, no? Como se ha ocurrido tantas otras veces, ¿no? Pero desplazar, y me parece que podíamos llevar a un relativismo de hacer los actos independientemente del día litúrgico al que pertenecen.
Decía antes, Diego, a micrófono cerrado, que estamos hablando de algo mucho más serio que pues eso, que un desfile de títeres o la party dance. Esto evidentemente es otra cosa.
Efectivamente, vamos, yo aquí aplaudo la decisión de la Junta de Cofradías, que ante un pronóstico, porque no tenemos que tener en cuenta que es un pronóstico, que se puede cumplir o no se puede cumplir. Si a ti te dicen en el centro de meteorología que a partir de las 7:30 de la tarde, que por cierto creo que a las 7:30 incluso estuvieron cayendo algunas gotas, que va a llover bastante, que luego no llovió, pues bueno, pues mala suerte. Pero dijeron que iba a llover un porrón, como dices tú, una palabra muy de moda, pues aplaudo la decisión de suspender la procesión general. Si tanto se quejan que luego los turistas se van a ir enfadados, yo creo que todo lo contrario, todos los turistas y gente que no haya podido venir, que no haya podido ver la procesión general, con más motivo acudirán el año que viene a poder ver la procesión.
No, y si no, la alternativa es lo que pasó, que muchas iglesias, muchas sedes de cofradías y muchas iglesias abrieron sus puertas y hubo, como nos comentaba ahora Javier, hubo colas, hubo mucha gente que fue a visitar las iglesias, mira, que a lo mejor de otra manera pues no se hubiesen acercado a las iglesias, que eso es una buena opción.
Subrayando lo que dices, Juan Carlos, ciertamente, y a mí me sorprendió, fue una tarde en la que las iglesias estaban llenas, y sé, me consta, no solo nosotros, de las siete palabras en Santiago, que hicimos el ejercicio de las siete palabras, que duró una hora y estaba prácticamente llena la iglesia y la gente de pie, sino que también me consta del Nazareno y de algunas otras que convocaron un acto piadoso y la gente estaba prácticamente, bueno, pues atenta y participando, ¿no?
Sí. Entonces, esa sería la alternativa. Claro, yo creo que el plan B es, si se suspende porque la lluvia hace acto de presencia y no queda más remedio, porque primero hay que recordar que el museo no sale ni una imagen del museo si llueve, si el pronóstico meteorológico es malo y adverso, y en este caso lo era y no iban a salir las imágenes del museo. Por lo tanto, como nadie, y esto es algo que he dicho muchas veces y me gusta recordar, como se trata de que vayamos todos a uno y de que nadie es más guapo que otro, Lo digo porque hay alguno que dice, ah, pues si no salen las del museo que no salgan, que yo sí que salgo. Y yo me hago mi procesión, me doy mi recorridito, que alguno pues lo intentó, no lo intentó el Viernes Santo, pero alguno lo intentó en otro momento, en otros momentos. Y no, yo creo que si se suspende una procesión, se suspende. Y no vas a ser tú el más guapo y vas a decir, pues yo salgo y ya está.
Claro, hay que tener en cuenta que muchas de las tallas que se procesionan, pues llevan 400 años saliendo a la calle. Y si nos han durado 400 años esas tallas, pues es gracias a la gente que nos ha, antecesora nuestra, que ha tenido a bien pues cuidar esas tallas y cuidar nuestro patrimonio, que al fin y al cabo es un patrimonio que hemos heredado y que tenemos que dejar a los que nos sucedan en estos sitios.
Bueno, hoy yo había hecho muchas intenciones hoy de que estuviera aquí el presidente de la Junta de Cofradías, que no ha podido ser, de que estuviera incluso el alcalde también con nosotros esta tarde, ya que ha hecho varias declaraciones al respecto, el alcalde, que ha dicho que se va a reunir urgentemente lo antes que pueda con la Junta de Cofradías para proponer alternativas a las procesiones en días de lluvia. Bueno, pues a mí me parece muy bien. Yo creo, alcalde, que la alternativa mejor es la de cubrir algunas calles, algunos lugares estratégicos, para que si sale la procesión y cae agua, pues se puedan resguardar, y entonces de esa manera sí que se podrá salir, porque por lo menos ya se sabrá, habrá puntos indicados en la ciudad donde uno se pueda resguardar, entre otras cosas. Luego, abierto a todo el mundo, me imagino que está a sugerencias y posibilidades.
Sí, porque también hablaban de salir con las imágenes tapadas con plásticos, vámonos aquí.
Bueno, pero eso es un poco engañifa, ¿no? Sí. Quiero decir.
Sí, un poco absurdo, vamos. La gente que viene a ver las tallas, viene a ver las tallas, a lo mejor.
Es mejor que las vean las iglesias, que se no, vaya a las no iglesias a ver y las ve en su máximo esplendor.
Tapada con un plástico. Yo creo que no es, la procesión general no es solo salir a ver las tallas y un espectáculo artístico, es decir, es que también hay que pensar en los cofrades que van haciendo ahí una penitencia, es decir, no olvidemos que es una procesión, que no es una manifestación de arte, aunque lo es, aunque lo asume, ¿no? Entonces yo creo que si está lloviendo, a mí me parece que también hay que pensar en los propios cofrades y en la propia gente, ¿no?
O sea, ¿usted está de acuerdo conmigo en que no es solo puro teatro esto?
No, no, vamos, eso lo tengo muy claro, lo tenemos muy claro mucha gente. No todos, por lo que se ve, ¿no? Entonces, a mí me parece también que hay que pensar en las condiciones mejores para la propia procesión, para la dignidad de la procesión. No podemos estar ahí sacando, aunque estén cubiertas las imágenes, lloviendo, y los cofrades ahí, con, me parece que no ese es el sentido, ¿no?
Había, entre las muchas cosas que se han hablado estos días, alguien decía, le preguntaba al presidente de la Junta de Cofradías si iba a dimitir, porque han pedido su cabeza. Bueno, la verdad es que tenemos que decir, antes Aurelio García alababa el trabajo de las cofradías, yo quiero también, aunque muchas veces hemos criticado aquí a la Junta de Cofradías, más por lo que no hace que por lo que hace, yo creo que se merece también, vamos, el aplauso grande a la Junta, porque al final es la que se lleva todos los chaparrones, incluidos los físicos, y se lleva pues todas las broncas, y especialmente el presidente de la Junta de Cofradías, que es quien más da la cara. José Miguel Román contestaba a las críticas que ha habido en este año, precisamente en los micrófonos de la cadena COPE. Esto nos decía en unos segundos.
Pues hombre, yo creo que no. La crítica la venimos soportando, yo creo que desde el primer año en que estamos en la Junta. Yo de todas las formas doy el plazo de mayo del 2010, mayo-junio del 2010, en que nuestro mandato termina, y la verdad es que el cargo de presidente de la Junta de Cofradías ahora está abierto a un mayor número de personas, porque ya no es necesario ser presidente de una cofradía para ser presidente de la Junta, y ahí pues veremos si verdaderamente hay gente que esté interesada en tomar las riendas de la Junta, que desde luego yo sí que digo que da satisfacciones, pero la verdad es que los sinsabores son bastante mayores que las satisfacciones que da. Los sinsabores son de 350 días al año y las satisfacciones de 15, que son los días poco más o menos en que las procesiones y otros actos importantes están en la calle. Nuestra idea es finalizar el mandato para el que fuimos elegidos, y repito que en mayo, finales de mayo, junio del 2010 se convocarán elecciones y él está abierto para todas las personas que cumplan los requisitos que los nuevos estatutos de la Junta marcan para presentar la candidatura a presidente de la misma.
Yo espero que esa fecha, que José Miguel Román ya había anunciado en repetidas ocasiones que no iba a repetir en el cargo, y que además casi que iba a escribir casi un libro de todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos años al frente de la Junta de Cofradías, espero que lo haga, porque así conoceremos muchos detalles que los mortales pues se nos escapan. Se nos escapa el tiempo también, nos quedan dos minutos para la despedida. A mí hay una cosa que me gustaría rápidamente hablar, y es del, porque ha salido también, se ha puesto encima de la mesa esta tarde la palabra silencio. Y el silencio es una de las notas características de los actos, de las celebraciones de nuestra Semana Santa, dentro de los templos y fuera, en la calle. A Diego hasta le han criticado por pedir ese silencio en un medio de comunicación. El silencio, decía Diego, es el mejor, es tu mejor aplauso.
El silencio es el mejor aplauso.
Porque lo de los aplausos como que nos pilla un poco a desmano.
Pues es que es una moda que se está imponiendo últimamente en las cofradías. Yo no sé si son las propias cofradías las que buscan ese aplauso, o es gente que viene a visitarnos que a lo mejor con de otros lugares que están más acostumbrados.
Aurelio, pues yo te apoyo, Diego, totalmente, porque el espíritu, el genus que dicen los latinos, castellano, es el silencio profundo y espiritual en estos días.
Pues yo también me sumo a esta campaña en pro del silencio en nuestra Semana Santa y no a los aplausos. Y nada, si hay que abrir una lista de firmas, la
recuerdo abrimos. Una intervención de Godofredo en este programa, hablando que en Valladolid había muchísimo ruido todavía en la Semana Santa y reivindicaba mucho más silencio. Pues le apoyamos.
Pues nosotros también nos vamos a callar porque llegan las 8. Gracias a Aurelio García.
Gracias
a Diego.
Gracias, Juan Carlos,
por haber estado con nosotros. Mañana tertulia cofrade, que nadie lo olvide, a las 8:30 en el Bar Paradis, y en Valladolid cofrade tiene la tertulia abierta las 24 horas del día todo el año. Soledad León en el control central de sonido y Juan Carlos Pérez de la Fuente ha estado aquí en el micrófono un miércoles más. Apagamos el hachón y encendemos la linterna.